Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Es siempre un gusto estar en Flaxo, en esta iniciativa del Seminario de Bioconocimiento, en el marco de un proyecto de investigación que se organiza conjuntamente con el Ministerio Coordinador. Y a diferencia de otras presentaciones de la mañana que hemos tenido en la mañana o la de la tarde, que también más institucional, la mía sí va a ser un poquito más institucional. En otras ocasiones, en este mismo seminario, he tenido la oportunidad de hacer otro tipo de intervenciones, más con investigación, presentando resultados de investigación, como se mencionó en la mañana. Pero en esta ocasión quería, desde el punto de vista de la Universidad Regional Amazónica IQIAM, compartir con ustedes algunos de los desafíos, no solo en la protección del conocimiento generado, sino incluso en la propia generación. El compañero del MAE nos presentaba nos daba esos datos del proyecto GEF en el que participa IQIAM y mencionaba la colaboración que tenemos con la Universidad de Queens, con Queen's University en Belfast, y claro, digamos que esa colaboración se da porque en nuestra universidad en IQIAM de momento no tenemos las instalaciones necesarias para hacer todo tipo de los ensayos, ¿no? Estas van a estar listas a mitad del año, a mediados de este año, y eso es lo que está, como ahora van a ver, y eso es lo que va a permitir ya que demos un salto cualitativo también en el tipo de investigación que estamos haciendo, ¿no? Igual tenemos colaboraciones con otras universidades, como van a ver también, pero sin duda lo que voy a plantear más van a ser una serie de preguntas o de interrogantes, casi más que algunas respuestas, ¿no? Entonces, no voy a pasar por el marco normativo, aunque lo vean ahí, sino simplemente quiero que entiendan que la situación de la Universidad Regional Amazónica y que en el TENA, en la Amazonía, implica también unas particularidades, ¿no? Y eso tiene que ver, como digo, con la generación también del conocimiento. Y después, en la parte final de la presentación, pues me gustaría lanzarles algunas preguntas casi para motivarles a ustedes también a que debatamos sobre si publicar, patentar, o ese es un dilema que en realidad no es tan así, no es tan cierto, no es tan dicotómico, ¿no? No es que uno tenga que hacer una cosa o la otra, pero sí hay algunos problemas todavía legales que nos dejan un poco fuera de juego en cuanto a qué es lo que podemos publicar, ¿no? Entonces, para quien no conozca a IQIAM, pues IQIAM está en el TENA, ¿no? Y ahí en ese cuadradito estamos nosotros. Lo verde oscuro es el campus. Tenemos un campus de 232 hectáreas, pero el mes de diciembre pasado tuvimos el acuerdo, firmamos el convenio con el MAE para la transferencia y participación, cogestión, digamos, en la administración de la Reserva Biológica Colón Xochalupas, que como ven ahí tiene 93.246 hectáreas. Por eso es por lo que hablamos de IQIAM como laboratorio vivo y que tenemos acceso, entre otras cosas, porque partimos desde la planicie amazónica hasta el páramo. Entonces tenemos un gradiente, ¿verdad?, que para ecólogos y para biólogos, ¿no?, pues y para otras ramas también de la ciencia, pues es de bastante interés. Y entre otras cosas porque gran parte de ese territorio está inexplorado, porque es inaccesible, de hecho, no hay senderos, estamos abriendo literalmente senderos. Y eso es uno de los puntos que les quería mencionar de las dificultades o de los desafíos en cuanto a lo que es generación de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, paso muy rápido, pero lo que les comentaba de la IQIAM hoy en día es esto, y ahora estamos aquí construyendo lo que son los laboratorios y otro edificio de un aulario, etcétera, en donde, como les digo, a mitad del año ya tendremos el edificio de laboratorio listo, equipado, completamente equipado, ya para poder tener todas nuestras investigaciones en marcha. Al mismo tiempo, aquí no aparece, pero aquí en esta parte de aquí estamos también construyendo otro tipo de laboratorios de sistemática, de venenos de serpientes, etcétera, para trabajar con los péptidos, en este caso de venenos de serpiente también. Porque en el proyecto GEF Anfibios trabajamos con los péptidos de la piel de las ranas y de los sapos, pero también estamos trabajando con veneno de serpiente en colaboración con el INSPI, ¿no? Entonces, bueno, estas son las carreras que tenemos: biotecnología, ecosistemas, geociencias y ciencias del agua. Una conjunta con la UNAE, que vamos a lanzar, de educación para la ciencia. Y estamos trabajando en una ingeniería en agronomía con tintes, digamos, de agroecología, pero también de sistemas agrosilvopastoriles, como se comentó por parte del MAE que era necesario, ¿no? Y esta sería la oferta, digamos, de posgrado que tendríamos pensada para el futuro inmediato. Entonces, para ir a la especificidad no solo de IKEAM y de dónde está localizada en la Amazonía, sino del momento en el que estamos en la actualidad también, con la reciente aprobación del COES, que, como se nos mencionó en la mañana, todavía está en la fase, digamos, de despliegue en cuanto a reglamentos. Eso, estamos en una situación en la que la legislación que nos afecta, ¿no?, con el Código Orgánico Ambiental, con la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, etcétera, eso sería un cuerpo normativo que a nivel nacional, ¿no?, está cambiando, está tomando forma, alguno es nuevo, y que nos va a afectar, porque regula varios de los aspectos, ¿no?, desde la generación del conocimiento, la protección, como decíamos, pero también incluso qué tipo de actividades de investigación tienen lugar en la región amazónica. Y luego, por supuesto, pues tenemos la influencia del cuerpo normativo ya internacional, como puede ser el Convenio de Biodiversidad o el Protocolo de Nagoya, digamos, en la eventualidad, digamos, de que fuese ratificado, etcétera. En cualquier caso, estamos conscientes, digamos, de todo eso, y participa IKEAM, aunque no tiene una rama, digamos, de derecho ambiental, pero está participando de estos debates y discusiones. Como les decía, en cuanto a los desafíos importantes que tenemos en cuanto a lo que es generación de conocimiento, tienen que ver, por un lado, con el hecho de que la reserva biológica Colonso Chalupas, como les decía, es largamente o inexplorada, ¿no? La reserva, por cierto, el día de mañana cumple los 3 años de creación, y la reserva biológica se crea con el objetivo de fomentar la conservación de los recursos, pero también la investigación. Y eso es lo que explica, fundamenta el hecho de que se firme el convenio con el MAE para la gestión de la reserva. Al ser la universidad joven, una universidad de 2 años, al tener la reserva solo 3 años, estamos todavía iniciando en la fase, digamos, de equipamiento. Como les decía, en la práctica estamos abriendo senderos. El día 8 de marzo subimos 8 horas, ¿no?, unos 1000 y pico metros de desnivel, para localizar ya el primer punto en el que vamos a tener una estación biológica en colaboración con UNESCO y con la Agencia Española de Cooperación. Y tenemos que hacer en ese tramo, ¿verdad?, tenemos que empezar a diseñar ya la colocación de una serie de sensores que pueden ser tipo flux towers, que ahora vamos a ver, y el equipamiento necesario para el monitoreo continuo de la reserva, ¿no? La conservación exige el conocimiento de qué es lo que se encuentra en la reserva. La posible utilización de esos recursos que se encuentran en la reserva necesita no solo del conocimiento de lo que hay, sino del monitoreo del estado de los mismos. Como se ha comentado aquí varias veces, ese conocimiento o esa información natural que decía el profesor Joseph Vogel, puede ser tener un carácter efímero también, y es importante tener ese plan de movilidad continua. La investigación que hacemos en IKEAM podríamos caracterizarla como una investigación más, investigación base, ¿no?, o sea, de ciencia básica, pero no se queda ahí. Y eso quiere decir que en nuestro trabajo es muy importante la salida de campo, y tenemos temas de seguridad que son importantes, ¿no? Precisamente por la orografía, digamos, de la propia reserva, pero también por las especies, las diferentes especies que encontramos, ¿no? Entonces, fundamental ha sido también, con la firma de ese convenio con el MAE, el contrato de acceso al material genético, que en este momento está todavía limitado para los proyectos que tenemos en marcha, pero que en un futuro inmediato esperamos poder expandir, digamos, para tener un acceso a todo el material genético en la reserva. Pero fundamentales también, y aquí sí que, entendiendo lo que comentaba mi compañero Pablo Jarrín en la mañana, ¿no?, de los problemas, y lo que comentaban otros compañeros también, de la burocracia en cuanto a la solicitud de permisos, etcétera, entendiendo todo eso perfectamente, lo que no podemos tampoco es descuidar, digamos, y ser un ente o un agente que favorezca lo que es la biopiratería, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el cumplimiento también de la normativa. La normativa exige, por un lado, por ejemplo, para investigadores que vengan de fuera, el registro en SENESID y también la solicitud de los permisos al MAE. Nosotros sí estamos trabajando muy directamente con el MAE para que en el marco de ese contrato de acceso al material genético sea la propia universidad la que tenga la posibilidad de facilitar, agilitar lo que son los permisos de acceso. Pero no implica, como verán, eso implica también tener una serie de precauciones que estamos incorporando, ¿no? Otro de los desafíos importantes, y eso es algo que estamos trabajando con diferentes instituciones, pues tienen que ver, por un lado ya he hablado del equipamiento, ¿no? El tema de a veces no es tan fácil encontrar el equipamiento que necesitamos en el país, pero bueno, eso estamos consiguiendo. Quizás tenemos todavía un problema que hay que resolver para darle un poco más de rapidez, digamos, a lo que tiene que ver con la adquisición de reactivos y de otro tipo de insumos, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nos han paralizado proyectos de investigación, pero eso también lo estamos trabajando con diferentes instituciones del Estado. Y así como también, por ejemplo, hemos tenido una acogida bastante buena en cuanto a las recomendaciones que se hacían por parte de IQIAM con el CES, ¿no? Entonces hay una serie de mejoras o de cambios que se vienen dentro de poco, en este mismo mes de marzo, en el reglamento de escalafón, que seguramente nos van a facilitar mucho a las universidades que tienen un peso de investigación y de laboratorios, digamos, de trabajo de laboratorio importante. Entonces, lo que quiero decir aquí es que es importante el trabajo, la visión de una universidad en un lugar como el Ecuador, en un momento como el actual, en el que, a pesar de los grandes avances que ha habido en los últimos años, la institucionalidad todavía está en formación, digamos, en algunos aspectos. Es importante que las universidades también asumamos ese rol, ¿no? De ir informando, en este caso, a los tomadores de decisiones para que se adopten los cambios en la política que sean necesarios. Entonces, más bien es un llamado aquí a los compañeros a que hagamos ese ejercicio entre todos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenían algún tipo de ejemplo de las Flux Towers que estamos pensando introducir y de la estación, ¿verdad? Una visión, una proyección así de la estación que estaríamos construyendo en breve, digamos, en el seno de la reserva, siempre, evidentemente, que el MAE, digamos, nos dé los permisos apropiados, ¿no? Evidentemente el MAE siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, nuestro trabajo de campo, pues, como les decía, es trabajo de campo literalmente, ¿no? Tenemos una parte muy importante de reconocimiento, de, digamos, una parte más descriptiva, si quieren, ¿no? Luego tenemos también otros grupos que trabajan con cuestiones más aplicadas, por ejemplo, los compañeros de biotecnología y bioproductos posiblemente están trabajando en otras líneas, ¿verdad? Pero eso sería lo que serían los desafíos en cuanto a la generación. Es una universidad joven, es una universidad que está en un lugar muy sensible, que está en un lugar que está relativamente cerca, son solo 3 horas desde aquí, desde Quito, nos pueden visitar fácilmente, pero para la gente, ¿verdad? En el imaginario es un lugar más lejano de lo que es en la realidad. Entonces, lo que son los desafíos en cuanto a la generación del conocimiento, eso digamos que nos ocupamos de una manera más inmediata, tanto desde la universidad como institución, como nuestros docentes investigadores. En cuanto a lo que tiene que ver con protección del bioconocimiento, de lo que se genera, aquí todavía siento que, y esta es una opinión ya personal, que se necesita todavía más debate, ¿no? Más debate a nivel nacional incluso, ¿no? ¿Por qué? Nosotros sí estamos trabajando y aquí nos estamos anticipando un poco al Código Ingenios y seguramente nos tocará reformar cuando esos reglamentos que se nos comentaron en la mañana estén ya desplegados, pero sí nos estamos anticipando en ese código ético que incluye la conformación de un consejo asesor, digamos, por parte de las nacionalidades y de los pueblos indígenas. Y eso es una de las herramientas que, como digo, está prevista en el Código de Ingenios en los que estamos dando algunos pasos. Otro de los pasos que estamos dando, y este es uno de aquellos, de esos típicos que pone normalmente de frente al investigador o con la, lo que suele ser la administración de las diferentes universidades, tiene que ver con la confidencialidad. O sea, nosotros estamos hablando de acceso a un espacio que tiene, que es inexplorado grandemente y que tiene muchas especies que todavía están por descubrir y algunas de ellas van a tener noticias dentro de poco. Pero, claro, eso implica que la generación de todo ese conocimiento, el procesamiento de esa información que se haga en el seno de la universidad, tiene que estar también sujeto a algún tipo de condicionado en cuanto a la confidencialidad. Y eso se incluye, digamos, incluso en los propios contratos de trabajo de nuestros investigadores y, por supuesto, se va a incluir, yo sé que los compañeros que tenemos aquí de ICAM me van a decir qué contratos y todavía pues, estamos ahí afinando esas partes finales, digamos, precisamente para incorporar esta parte de la confidencialidad. Y lo mismo va a suceder con los investigadores visitantes. Nosotros claro que queremos recibir y claro que vamos a dar facilidades para recibir a investigadores de fuera, pero siempre respetando una serie de condiciones en cuanto a lo que tiene que ver con la obtención de la información y sobre todo con la salida de esa información, ¿no? Bueno, por eso, de este tema de la necesidad de protección previa a la publicación, ¿no? Es un tema que es interesante el discutirlo y tiene que ver con la serie de preguntas que les quería dejar planteadas, ¿no? Pero antes de eso, ponerles un caso concreto, ¿no? Para entender esta idea de la necesidad de la protección antes de la publicación o el posible conflicto que hay entre la publicación de resultados y o la propiedad intelectual que se pueda derivar. O sea, nosotros como investigadores, la mayoría, y ahora adopto el rol de investigador, nosotros queremos publicar, queremos avanzar, que la ciencia avance. Además, así nos lo exige la ley en el país y nos lo exige para lograr esa mejora continua los órganos de evaluación. Pero a veces la publicación, como se dijo en la mañana, precisamente la publicación lo que está haciendo es dar esa información, poner esa información disponible, digamos, para el resto de actores, para que pueda ser utilizada por el resto de actores, incluyendo aquellos que tienen intereses comerciales, ¿no? Entonces, por eso digo que en este área es donde yo creo que todavía falta un poquito más de debate y discusión para intentar lograr esos consensos que el país necesita, ¿no? Entonces, les pongo este ejemplo. Como les decía, además de trabajar con los péptidos de ranas, ¿verdad? Se está trabajando con veneno de serpientes, ¿no? Y bueno, pues tenemos unas investigaciones que pueden derivar en o que identifican que existen una serie de péptidos que tienen un potencial anticancerígeno. Perfecto. Esa investigación incluso resulta, bueno, primero resulta en una colaboración con la Universidad de Oporto, con la UNICAM, o sea, con Campinas en Brasil, con otras universidades, y derivan alguna publicación. Pero de nuevo, aquí está, y esto es un poco la antesala de esa serie de preguntas que les decía, ¿qué hacemos? ¿Publicamos todos los resultados? ¿Publicamos todos los procedimientos? ¿Publicamos todas las técnicas que estamos utilizando? Hay una reflexión, creo, que todavía no está terminada, ¿no?, en el país. Entonces, esta idea de publicar versus patentar, que como les digo, no es que sea una dicotomía entre una cosa y la otra, sino que bueno, en el país todavía evidentemente tenemos la necesidad de seguir publicando. Aquí tienen simplemente las publicaciones en Scopus de algunos países seleccionados, ¿no? Y como Ecuador, a pesar del crecimiento fuerte en los últimos años, ¿verdad?, pues estamos todavía a niveles bajos, como se mostró esta mañana en la investigación de Van der Falconi y de Pedro Cango. Pero sí es cierto, sí se ve un cambio de tendencia, ¿no?, en los últimos años. Aquí tienen los datos puestos de otra manera, ¿verdad?, con tasas de crecimiento anual. Y entonces ven, por ejemplo, como en el último periodo, ¿no?, del 2007 al 2015, tenemos un crecimiento anual de las publicaciones del 19%, ¿verdad? Eso es un valor muy alto, ¿no?, una tasa de crecimiento anual. Y aquí me sale el economista, ¿no?, por eso utilizo las tasas de crecimiento anual. Pero, claro, en la región, los países, digamos, que tienen una tradición un poco, y que veíamos en la lámina anterior, se veía en la situación de Colombia, que es bastante interesante, cómo Colombia nos está superando bastante en lo que tiene que ver con publicaciones, ¿verdad? Y es que Colombia tiene un sistema interesante, ligado a todo lo que se ha venido comentando esta mañana de incentivos, ¿verdad?, a la investigación, y tiene una escala salarial seguramente mucho más baja que la de Ecuador, pero que está, tiene una parte variable que está ligada a la producción, no solo a la publicación, a otro tipo de indicadores de producción científica, ¿no? Entonces, digamos que es una de las explicaciones que hace que en todo el periodo, entre el año 99 y el 2015, Colombia tenga tasas de crecimiento anuales de las publicaciones del 14-15%. En Ecuador estamos dando ese salto en los últimos años, pero como se mostraba en la mañana, estamos todavía un poco lejos, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos una necesidad de seguir publicando más, estamos lejos, la brecha incluso, como veíamos en la mañana, se estaba agrandando con algunos países. Es cierto que tenemos unos organismos de evaluación que están garantizando que mejora, que haya una mejora continua en el sistema de educación superior del país, y uno de los motivos es precisamente que la investigación y las publicaciones tienen un peso importante en ese modelo de evaluación. Es cierto que individualmente al investigador le interesa también el publicar porque le permite un ascenso en la carrera académica y porque como el objetivo principal que tenemos que tener todos es el del avance de la ciencia, ¿no? Ese optimismo, digamos, le vi muy optimista al Pablo, a Pablo Jarrín, está muy bien ese optimismo. Yo soy un poquito menos optimista, pero sí creo que efectivamente tenemos que seguir trabajando en ese avance de la ciencia, claro. Entonces, ¿qué publicar? Los procesos, los resultados, ¿no? ¿Publico las técnicas? ¿Publico yo los resultados de que tal péptido tiene un poder anticancerígeno? ¿No le estoy dando yo una serie de pistas enormes a ese sector privado? ¿No pasaría nada en otro lugar en el que pudiéramos tener una infraestructura o ya tuviéramos una infraestructura para poder desarrollar todas las fases del ciclo productivo, ¿no? Desde la identificación de eso. Sin embargo, quizá de momento tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque nosotros sí estamos trabajando con diferentes instituciones para intentar insertarnos en esa otra parte de la cadena que va más allá del descubrimiento del principio o del potencial de un cierto componente como puede ser uno de esos péptidos. Pero, y luego, ¿qué patentar? ¿Y dónde patentamos, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el IEPI y las conversaciones están incluso muy avanzadas para convertirnos en un centro de asistencia, digamos, del IEPI. Sin embargo, estábamos viendo en la mañana, se comentó en la mañana el tema precisamente de la Guayusa, ¿no? y de que había sido patentada en los Estados Unidos. Se nos comentó que era uno de los ejemplos de biopiratería. Pero patentar, por ejemplo, en la Unión Europea o patentar en otros lugares a nivel internacional es caro. Entonces estamos hablando de que si ese es el modelo, si el modelo es ir hacia las patentes antes de la publicación, una conversación que teníamos con Joseph Vogel durante el almuerzo era esa, ¿no? Si el publicar y patentar o patentar y publicar, o sea, ¿no? Que tenemos diferentes modelos. Entonces, ¿cuánto cuesta eso, ese modelo, y quién lo paga? Y esta es un debate también que se ha tenido en otras sesiones de este mismo seminario, ¿no? ¿Cuáles eran los diferentes modelos que teníamos? Entonces, así a modo de conclusión, algunas cosas en las que todos estamos de acuerdo, ¿no? La ciencia básica va a seguir necesitando esos recursos y el tiempo. Como se dijo en la mañana y en la tarde también, la identificación de ese péptido con el potencial antibacteriano, digamos, en la piel de la rana, es un primer paso, digamos. De ahí derivar lo que puede ser un posible medicamento en forma de antibiótico, pues tiene un recorrido que puede ser más o menos largo, ¿no? Entonces estamos hablando de una inversión de recursos y de tiempo. Y si el Estado invierte recursos, el Estado, y entendiendo por todo el país, si el país invierte recursos en esa investigación básica, el país tiene que tener ese retorno también de esa inversión. Por eso es por lo que sí tiene que haber un esfuerzo como el que se está reconociendo en el propio COES, digamos, con fondos específicos de investigación extra o adicionales a la asignación que tenemos las universidades, pero tiene que haber una, yo soy un defensor de una orientación, una mayor orientación de las investigaciones. El país necesitaba hasta hace un tiempo crear una masa crítica de investigadores. Hoy en día esa masa la tiene y empieza a tenerla cada vez más fuerte, y lo que tiene que hacer ya es ir orientando esa inversión. Y también necesitamos esa mayor presencia internacional. Y la presencia internacional no solo implica que vayamos a presentar nuestro paper a un congreso internacional, sino que seamos los organizadores de ese congreso aquí, que tengamos redes internacionales desde nuestras universidades, que utilicemos las redes que cada uno de nosotros como investigadores tiene, para dar los saltos de calidad que le podemos dar con esas conexiones y con ese trabajo conjunto con otras universidades y centros de investigación internacionales. Y las dos últimas frases, que es como quería terminar, más bien como ligando a la primera parte, que era un poco más marketera, ¿no?, de la presentación que les hacía de la universidad, pero con el compromiso que tenemos. Nosotros sí, nosotros estamos seguros en IKEAM de que vamos a contribuir al cambio de la matriz productiva por el tipo de investigación que hacemos, tanto por la investigación básica que hacemos, que sabemos que va a originar otras investigaciones en otras universidades y estamos dispuestos a ese tipo de colaboraciones, como por la investigación de carácter más aplicado que estamos haciendo. Y eso, esa generación, esa valoración de los recursos genéticos que tiene el país y que tiene la Amazonía en particular, es lo que va a permitir también dar esos incentivos en la lógica que me enseñó hace muchos años Joseph Vogel de buscar esos costos de oportunidad para la conservación, es lo que va a generar esos incentivos que favorezcan la conservación. Y así ya les garantizo que nosotros vamos a seguir creciendo en cuanto a publicaciones y presencia y nos van a ver más a menudo en este tipo de actos. Muchas gracias a todos.